buenas noches.
No, pero para mí no hay aplauso. No, los aplausos. Ahí está. Yo no sufro de un síndrome de...
No te vengas a hacer el humilde. Si a vos te gustan los aplausos más que a Emma todavía.
Está bien, pero yo me los gano. No sufro de un síndrome de baja autoestima que necesita grabar aplausos para que sentirse, no sé, bien espiritualmente, para decirlo de alguna forma. ¿No te parece? Bueno, acá estoy con mi amigo Juan, acá en el programa.
Hola, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando.
Gracias, Juan, por venir en este día lluvioso.
Hasta ahí nomás, más o menos lluvioso. Llovió en algunos ratos, paraba cada tanto. A mí me agarró a la mañana, hubo un momento que mandé mensaje que no podía salir porque estaba lloviendo.
Mandé mensaje que no podía salir. ¿A dónde ibas?
Vine acá a comprar al centro de Moreno y estaba en el local y se largó a llover con todo y mandé mensaje a mi hija, bueno, si quieren coman ustedes, voy a esperar a que pare un cacho de lluvia. Porque...
Esa es una muy buena excusa para no volver a casa y quedarte haciendo...
Solo en una tienda, entretenidísimo.
Solo, ahora se le llama solo en una tienda. Está muy bien, bueno, yo te banco.
A ver,
igual.
¿Qué estabas pensando vos?
No sé, tuvo que haber sido una tienda. ¿Fuiste a una tienda?
Sí.
¿O tuviste que decir, no, voy a comprarme un vaquero? Mamá, vuelvo para comer. Sí, vuelvo. Y después, obviamente, las sábanas complicaron la retirada abruptamente hacia casa.
No, están terminando los cuatrimestres en la facultad y me pidieron si le traía unos apuntes a un compañero. Entonces me vine esta mañana, traje unos apuntes y ya que estaba me fui a comprar una remera para el cumpleaños de Mar.
¿Para el cumpleaños de quién?
De Mar.
¿Quién es Mar?
Mi novia.
Ah, María, perdón. No. Marina, cierto que puse nombre Marina. Mar, el apodo me mató. Está bien, no
¿Me
quería.
Mató?
Me mató en sentido de que no pude interpretar Mar. Dije, ¿quién estamos hablando?
Bueno,
sabía
Marina,
que ya no sabía. Sí, lo que pasa es que no sabía que ya había apodo. Vamos bien entonces. Y ya hay un
apodo.
Ya hay un apócope, o sea, un diminutivo para vamos bien. ¿Solamente Mar? ¿Hay o no sé? Chancho, gorda, divina.
Con Mar
bicho.
Estoy bastante bien.
Bruja. ¿Viste? Todos esos.
No, ninguno de esos. Con Mar estoy bastante bien.
Con Mar estás bastante bien. Bueno, está bien.
¿Y vos?
Me alegro.
¿Por casa?
Yo por casa no, bien, tranquilo. Me desperté temprano. Hoy estuve muy desordenado, como se notó en
mi
página
en
Facebook. Exactamente, me desperté temprano con toda una actividad en cierne a mi hogar, lo cual no hice. Sinceramente, uno cuando tiene que poner manos, ¿no?, sobre el hogar para ordenar, limpiar y otros menesteres, siempre encuentra otra excusa, ¿no?, otro tema como para abordar y dejar de lado las tareas que había ya planeado anteriormente, con antelación el día anterior. Dijo, no, mañana me voy a poner a lavar ropa, a ordenar, a limpiar, a pasar el trapo, la franela, a agarrar el SIF, agarrar el BLEM, pasarle los muebles. Todo eso que haces una lista el día anterior, mientras te vas a dormir, diciéndote, nada, no arranco, ahora arranco mañana. Creo que pasa también lo mismo con el estudio. Exactamente.
Estoy siempre a los parciales, el último día no duermo. De hecho, vengo un par de días sin dormir porque mañana tengo un recuperatorio, así que...
Pero venimos ya de una semana diciendo, bueno, a ver, mañana ya planifico 2 minutos, o sea, 10:30, 11, planifico. No, mañana toco tal tema, tal capítulo. Resumo, hago un repaso y tengo todo planeado el día, lo que lleva a que al otro día no a nada, ni el 10%. Ni la mitad, por lo menos.
Pero eso arrancamos de meses. Vos arrancás el cuatrimestre y decís, yo voy a tener todos los apuntes del día. Hoy vemos el texto, yo lo leo. Y de pronto se empiezan a acumular, vos no estás leyendo un carajo. Y antes del parcial, no dormís. Hay semanas que no dormís.
Yo creo que es un clásico de la juventud, ¿no? En todo, siempre hay algo más importante para no ponernos con lo que organizamos. Ojo, porque sí, a ver. También soy de la teoría de que sí, a ver, ¿hoy qué hice? No sé, miré películas, todo. Si planeo mirar películas, por ahí no lo hago. Y me pongo a ordenar.
Vos tenés que decir que tenés que hacer otros planes para ponerte a ordenar o a estudiar.
Exactamente. Yo creo que tendríamos que cambiar la táctica. No planeemos más qué vamos a hacer el día de mañana.
Planeemos actividades divertidas, no sé. Me voy a ver una película. O voy a salir, o cualquier cosa. Y vamos a terminar estudiando.
Ojo, puede ser. Porque si siempre estamos tropezando con la misma piedra, en algún momento vamos a tener que recapacitar en sentido de, bueno, no, no voy a hacer lo mismo que hice, lo que vengo haciendo hace 2 semanas atrás, y no avanzo ni un capítulo, 2 capítulos o 2 unidades del programa. Intentemos otra cosa, a ver si por lo menos avanzo una, no te digo las 5 que tengo que estudiar o las 4. Con que avanzar una ya, ojo, son 25% de la materia, por ahí, ¿quién te dice?
Igual
es como en mi caso, ordenar la cocina de toda la casa.
Con los apuntes es muy bueno como vas negociando al final. Si leo, no sé, una hoja en 30 segundos, ¿cuánto termino? ¿Viste? Vas negociando cuántas horas de sueño vas a sacrificar y lo puedes leer toda una noche, ¿viste?
No, terminás haciendo lo mismo, que es no durmiendo, leyendo todas las apuradas, diciendo, puteándote en 14 idiomas y, bueno, al libre albedrío, que sea lo que Dios quiera, digamos. Aunque seamos ateos.
Sí, por decirlo de alguna manera. Igual me tengo fe cuando estudio los últimos días.
Bien, bien ahí.
O sea, yo no termino puteando. Termino, leo rápido, así medio las apuradas. Pero voy tranqui, generalmente.
¿Y cuando salís? ¿Qué sentís?
Sí, ya está. Cuando salís ya está el parcial. Te vaya bien o mal, ya está. Es como, relax. Pues ya está. O sea, ya te fue mal, no puedes hacer nada. Te fue bien, joya.
Pero, ¿no sentís un poco de culpa?
No,
después, bueno, después del examen, ¿ves? Esto lo hubiera sacado, si me hubiera puesto como lo hubiera planeado, como lo había planeado.
Pero
era una boludez esto.
¿Qué sentido tiene llorar sobre leche derramada? O sea, no le des más vuelta a lo que no puedes cambiar. O sea, ¿qué hubiera pasado si no tiene mucho sentido? Te decís para la próxima estudio, que al final no terminas estudiando un carajo. Pero vos siempre lo planteás a futuro, ¿no? Nunca te quedás pensando en, uy, mirá cómo desaprobé este parcial, porque no tiene mucha gracia.
Totalmente, siempre mirando hacia adelante. Totalmente. Bueno, yo estamos empezando. Doy las si se quieren comunicar con nosotros, que es lo que viene pasando habitualmente. Los medios de comunicación, que ya quedaron medios obsoletos con toda esta tecnología que nos, ¿no? Toda esta tecnología en la cual estamos inmiscuidos.
Yo no estoy muy relacionado con la tecnología. De hecho, ves, mi teléfono es muy viejito, ¿viste?
Totalmente, yo decía por el programa, o sea, ya los contactos, ya no sé para qué vamos a dar las líneas
las
de, comunicación.
De comunicación,
si los mensajes nos llegan a raudales por
sí, no llegamos
la
a
web.
Todos.
Exactamente, así
hacemos
que, pero,
como
bueno,
una selección, ¿viste?
Por una cuestión, digamos,
de tiempo, si no nos pasamos todo el programa leyendo mensajes, ¿no?
Sí, además por una cuestión de protocolo tenemos que pasar las líneas. Bueno, los teléfonos para, si querés comunicarnos, son el 1115-3368-0099. Y si no, al teléfono en línea 0237-4666-559. Y, como los venimos acostumbrando, nuestra página de Facebook es Los Salvajes en el Oeste. Nos mandan una solicitud, los aceptamos. Si es que ya no están, porque son montones de que ya tenemos como amigos y que nos mandan mensajes y publican en nuestra página. Mándanos una solicitud, te aceptamos. Mándanos el mensaje, el comentario, la aclaración que quieras hacer sobre cualquier tema que estemos abordando y lo vamos a comentar al aire. Y sin censura. ¿O no? ¿O querés,
nunca usamos
querés
censura,
un filtro? ¿Querés un filtro para algo? ¿No hablar sobre algún tema? O
nunca usamos censura nosotros.
Perfecto. Bueno, acá me está comentando el Tano Repetí que nos está escuchando. Que estoy hablando bastante rápido, no sé por qué. Será que no me conoce mucho. Pero bueno, gracias por escucharnos, Tano. Y ahí vamos con un temita que les vamos a dejar, que los ha elegido nuestro amigo Fecu. Pecu, te amamos.
Tranquilo en su casa de la carrera 17 con calle 33 Sur, cuando se registraron los hechos. Fue alcanzado por un cable de alta tensión cuya descarga eléctrica lo dejó sin vida.
Salvajes. Bueno, acá estamos con la noticia de color que nos caracteriza del día de la fecha. No la vendí porque quería sorprenderlos con la misma. Vamos a hablar sobre el fútbol. ¿Estamos de acuerdo, Juan, o no?
La nota de color es tuya, así que obviamente vamos a hablar de fútbol.
Ah, yo pregunté si estabas de acuerdo, ¿no? Si...
Está bien, hablemos de fútbol.
Muy bien, así me gusta, porque esto es una democracia. Entonces, si estaba de acuerdo, la leíamos. Y si no, no sé, leíste una voz.
No, léela.
Ah, me encanta que no te atemorices ante la situación. Bueno, la noticia dice así, del día de la fecha. Nunca visto la insólita historia de un partido en el que, por un reglamento ridículo, un equipo se beneficia tanto de un gol a favor como de uno en contra y atacaba para ambos arcos. Que el fútbol, y paso a leerlo obviamente porque como nos caracteriza en todas nuestras notas de color, que el fútbol da para todo tipo de historias, ya es harto sabido. Que en las etapas definitorias de las competencias generalmente empiezan a entrar en juego otros factores, también lo es. Así, siempre estará el manto de sospecha sobre equipos que, evidentemente, juegan a no ganar, como el famoso Alemania-Austria del Mundial España en el 82, o el más difícil de comprobar sobre equipos que van para atrás. Ejemplos sobran. Sin embargo, lo ocurrido en la Copa del Caribe en 1994 superó todos los límites imaginados. Una reglamentación insólita y el poco desarrollo del fútbol de aquella zona conformaron un cóctel que terminó resultando letal. Un equipo que deliberadamente se mete un gol en contra no es cosa de todos los días. Si el lector de Un Caño, porque él tengo nobleza obliga, la nota es de la revista Un Caño, creyó que ya no hay nada que pueda sorprenderlo, espere llegar al final de esta nota. Los protagonistas de la historia son Barbados y Granada, dos pequeños países incrustados en el Mar Caribe, apenas más grandes que la ciudad autónoma de Buenos Aires y con menos 50 años de vida independiente. Ambos pertenecen a la Conmebol británica. En otras palabras, paisajes de ensueño, lindas playas, palmeras y mar transparente, pero de lo que se dice fútbol, poco y nada. Solo por poner un ejemplo, actualmente el ranking de la FIFA ubica a sus equipos nacionales en las posiciones 137 y 94 respectivamente. Hace 17 años la situación no era muy distinta. Por la sexta edición de la Shell Caribbean Cup, tal nombre oficial, como con patrocinio incluido, ambas selecciones compartieron el grupo 1 de la fase preliminar junto a Puerto Rico. Y para entender cómo pudo ser posible que pasara lo que terminó pasando, hay que detenerse en un detalle determinante, ya que la Caribbean Football Union decidió implementar un par de reglas atípicas, todo en el marco de una desorganización galopante con grupos de 4, 3 y hasta 2 integrantes. La primera, en pos de eliminar de raíz la especulación, estipulaba que ningún encuentro podía terminar empatado. En caso de que esto suceda, habría que ir a la largue, que se definiera con el gol de oro. La segunda, y la más sorprendente, sostenía que ese gol conseguido en tiempo extra tendría valor doble. Recuerden tener estas reglas bien presentes. En el primer partido del grupo, Puerto Rico venció a Barbados por 1-0. En el segundo turno, Granada igualó 0-0 con los puertorriqueños y terminó venciendo en tiempo extra también por 1-0, que significaba en la tabla un 2-0 por el gol, ¿no?, que valía doble en tiempo extra. Para pasar en claro, antes del encuentro trascendental, el grupo había quedado de esta manera: ganaban Granada con 3 puntos más 2 de diferencia de gol, Puerto Rico también con 3 unidades pero menos 1, y Barbados con 0 con 1. El 27 de enero entonces se definió todo. Barbados contaba con la ventaja de ser local, pero debía ganar por 2 tantos de diferencia. Por su parte, Granada pasaba de ronda hasta perdiendo por un gol. Obligado por la necesidad, los dueños de casa salieron a quemar las naves y consiguió ponerse en ventaja 2-0. Justo lo que necesitaba. La clasificación estaba a la vuelta de la esquina. Por eso, el descuento de Granada a 7 minutos del final fue un verdadero baldazo de agua fría. Ese resultado beneficiaba a los visitantes, hasta que sucedió lo impensado. Acuérdate, por los goles, estamos hablando por el gol que valía doble en tiempo de alargue. A pesar de no estar presente en Bridgeton, la capital, es posible... A ver, lo intrincado y confuso que resultaba el reglamento permitía que con el gol en contra, Barbados tuviera la chance de ir a un tiempo extra. Es decir, de contar con 30 minutos más para buscar un gol que valiera doble. O sea, empatar, pues se habían puesto 2-1. Empataban 2-2, tiempo extra y hacer un gol. Ya no tenía que hacer dos goles. Un gol porque valía doble. Y ahí clasificaba y no quedaba fuera, y quedaba fuera Puerto Rico. Bueno, es decir, de contar con 30 minutos más para buscar un gol que valía doble, que financiara el partido y que diera de chapa los anhelos 2 goles de diferencia del equipo para pasar a la siguiente fase. A pesar de no estar presente en Bridgeton, la capital barbadense, es posible imaginarlo. Más de un hincha de Barbados habría sufrido un patatús cuando, a 180 segundos del cierre, Ariel Sailly decidió, luego de juguetear con el arquero Orake Stoutu, impulsar la pelota dentro de su propio arco. Lo intrincado y confuso que resultaba el reglamento no permitía visualizar con claridad la genialidad pergeñada por Seitel. Con el empate en 2, Barbados tenía la chance de ir a un tiempo extra, es decir, de contar con 30 minutos más, lo que veníamos diciendo. Si cree que esto ya es demasiado, parafraseando parcialmente a José Luis Chitafer, digamos que tú no has visto nada. No, lo que siguió supera incluso lo que podría haber creado un imaginario dueto Giordano-Soriano. Fútbol con un toque surrealista, o viceversa. Consciente la jugarreta propuesta por sus competidores, los jugadores granadienos no se quisieron quedar atrás e intentaron vulnerar su propia meta. Hermoso. La sorpresa mayúscula aconteció cuando los locales revolucionariamente fueron a defender el arco rival. Nah, y ahí se fue toda la mierda. Porque se hicieron un gol y quedaban afuera los granadienos, ¿no?
Sí.
Porque no conseguían la diferencia. Entonces, se fueron a hacer un gol y defendían el arco. No, esto es divino. Los espectadores miraron estupefacto en 3 lisérgicos minutos, con Granada tratando de convertir y Barbados custodiando ambas áreas. O sea, custodiando el área propia y cuando querían hacerse un gol en contra y yendo a... No, esto es divino. El objetivo de los últimos era claro: evitar que se produjera algún gol, ya que cualquiera 3-2 a favor o en contra clasificaba a Granada. Hay que recordar que a esta selección le servía perder hasta por un gol de diferencia. O sea, perdemos por un gol y nos quedamos, así que ¿para qué quiero un alargue? Sí. Entonces, a defender los dos arcos, ponemos 5 de un lado, 5 del otro, y no sé, al arquero en el medio, pateándola para arriba. Me sentí...
Aparte, vas a tiempo extra y perdés por 2 sí o sí.
Total, ahí está. Me sentí estafado. Las personas que vino con estas reglas deben ser candidatos para el manicomio, afirmó tras el encuentro James Carston, técnico de Granada. El partido nunca debió haberse jugado. Muchos jugadores entraron a la cancha confundidos. Otros jugadores no sabían en qué dirección atacar, si hacia nuestro arco o hacia el de ellos. Nunca había visto que pase algo así. El fútbol se supone que si marcas un gol es para que uno gane, no para que triunfe el otro. Se indignó el DT en un artículo de The Times que llevó como título "Una absurda regla oscurece el gol final". Bueno, o sea, ¿qué más decir ante esto? O sea, entra en las máximas del fútbol. O sea, esto fue en el 94, pero ahora es en el fútbol mundial, con pequeñas cosas, digo yo, ¿no? Como disparador. Se han inventado o se ha tratado de, a partir de los escritorios de la FIFA, de la AFA, de cualquier tipo de confederación que quiera regular el fútbol, que es en definitiva el juego, ¿no? Lo lúdico, lo divertido, se ha tratado de hacerlo más vistoso al mismo, ¿no? Recuerdo reglas como que el arquero no puede, en el 90, el arquero hasta el 90, ¿no? Hasta el Mundial 90, el arquero pues, se la daba a un jugador del mismo equipo y la podía agarrar con la mano. Después fue prohibido eso. Ya si lo recibe, si el pase es de un compañero del mismo equipo, el arquero no puede agarrarla con la mano, tiene que jugar con los pies, digamos. O no puede tenerla más de 6 segundos en la, con la mano después de atajarla. Todo esto con la excusa, ¿no? El discurso de para que sea más dinámico el mismo, el juego. Lo que termina, pero que después en la realidad, en los hechos, se termina viendo de que no es más dinámico, que los partidos terminan 0-0, que son aburridos, que son una suma de atletas corriendo para un lado y para el otro, y el que tiene más resistencia es el que termina diferenciándose del resto.
No, igual lo particular de este caso, en este caso, era el gol que valía doble. Era muy raro, era como en el metegol, ¿viste? La verdad, el gol de arquero vale doble.
Totalmente,
sí, muy rara. Porque aparte, o sea, vos agarrabas, se metían goles en contra, como para poder ir a un alargue, y el otro no quería, porque por dos goles perdía, porque podía perder con una diferencia de uno y seguía clasificando. Es muy bizarra la situación.
Es bizarra llevada ya al absurdo. Lo que pasa que, bueno, nos sorprende esto, porque ya es absurdo, pero cotidianamente hay una injerencia sobre, desde los escritorios de cualquier organismo, ¿no? Que quiera regular el fútbol en el juego. Que lo que termina haciéndole es llevándolo todo, retrasando y no haciéndolo dinámico, ni divertido, ni lúdico, que fue el fin, que es el fin de cualquier tipo de juego, ¿no? En cualquier momento. Para hacerlo más dinámico, ¿viste? Porque esto es para hacerlo más dinámico, pero se hace tiempo de otra forma. Ahora te lo llevan al córner el juego. Entonces, para hacerlo más dinámico, las reglas internas, o sea, intervienen y en vez de hacerlo más dinámico, se trata de hacer tiempo, o si esto era para que no se haga tiempo, se sigue haciendo tiempo de otra forma, ¿no? Yo creo que hay que dejarlo el libre albedrío, jugar, que jueguen como se jugaba en otra época. Yo me acuerdo, qué sé yo, equipos en la Argentina, con 5 delanteros. Argentina ha llegado a tener 5 delanteros. Teníamos defensa de 2 jugadores y 5 delanteros, Independiente, Boca, y que se llevaban los 5 delanteros. Me acuerdo la delantera de Grillo, Cruz, de La Mata, de Independiente, que fue toda la selección, que fue la primera vez que Argentina le ganó a Inglaterra, creo que en cancha de River, con gol de Cruz. Bueno, sí, es el rojo, sí. Y fue toda la delantera de Independiente. El medio campo creo que de San Lorenzo y la defensa de River, si mal no recuerdo. Pero bueno, a lo que iba era esa injerencia que hay desde los escritorios para tratar de hacer todo un poco mal y que termina siendo totalmente contraproducente. Al juego no se lo reglamenta, creo yo. Solo se marcan un par de reglas para que no se desmadre. Pero
hay
no
que
se
poner un par de reglas, pues si no puede terminar cualquier cosa. Pero tampoco
pero para, es absurdo. Para mantener un poco el orden, pero no para hacerlo más dinámico, vistoso. Eso va a depender de los jugadores, no de una regla, creo yo. ¿No? Uh-huh. Para pensar.
devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Son 3 menos 10 y yo sigo acá todavía parado esperando el 63, pero la gran flauta. Yo tenía que estar haciendo otra cosa, estoy seguro de eso.
Discúlpame, la juguetería Mundo Infantil.
Sí, agarrás hacia el lado norte, 3 cuadras y doblás a tu derecha hasta el lado sur.
Gracias, caballero.
No, de nada. que tenga que estar haciendo yo? ¿Por qué no me compré la agenda y anoto los lugares donde tengo que ir?
Che, chabón, una plaza donde no haya tanto bullicio.
Sí, seguí el arco iris que está allá a tu derecha y hacés 3 cuadras oblicuas.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Alzheimer a mí? ¿Por qué? ¿Por qué?
¡No! ¡Yo no estoy haciendo mundo bullicio! ¡Bondi! ¡Cochinero! ¡Cochinero!
Mundo bullicio, que no te distraigan. Sábados, de 15 a 17 por FM Moreno 90.1, Estación de Irreverencia.
FM Moreno 90.1, Estación de Radio.
Estación de Radio.
Noticias de color con Enzo en Los Salvajes.
¿Con Enzo?
Con
no,
Enzo.
Con Enzo no, con Juan. Pero Enzo parece que está en todos lados, parece.
No, pero mandó noticias de color ahora.
Ah, de color. Ah, pero no, bueno, igual vamos con la de con las
no,
noticias.
No, igual si querés.
Sin de color. O es de color.
Comentamos
un poco. A ver, para que acá FQ nos quiere decir algo. Nah.
Nah,
ahora las noticias con Juan en Los Salvajes.
Ah, nos está jodiendo, nos está gastando el
sí,
pibete.
Sí, me parece que nos está boludeando, agarra. A ver si manda el separador de noticias de color de vuelta.
Ah, no, no, yo quiero... tenemos un separador de Juan. De Juan. De Emma, digo. No tenemos de Emma, porque si no nos mandamos a Emma. El de Nair, quiero el de Nair. ¿Tenés el de Nair? Mandame el de Nair, dale. Quiero el separador de Nair ya. Bueno. Ahí está, vamos.
Con la agenda cultural, con Nair, en Los Salvajes. Y el deporte.
Y ahora el de deporte y cerramos. Dale, por favor, porque ya lo tenemos a todos presentes acá.
Acción y reacción, deporte en Los Salvajes.
Seguimos con la agenda cultural, con Nair en Los
Salvajes. ¡Vamos, mierda! Ahí está. Bueno, están todos presentes acá, pero lo que nos compete en este mismo momento es las noticias de Noti Moreno.
Bueno, iba a mencionar principalmente la construcción ahora de la escuela número 32, la escuela secundaria número 32, que está compartiendo con la escuela primaria número 8 el predio, y ahora va a tener el terreno y va a estar dando a 700 alumnos más. Va, el plan llamó a 700 escuelas, y a todos los alumnos de la zona que están participando ahí en la escuela van a poder tener la escuela y no compartir el predio con la escuela primaria número 8. Bueno, entró en vigencia ahora en Moreno en cuanto a multas y estacionamiento de velocidad. Bien. Con los sistemas. No sé si lo viste que era por la provincia.
No, yo por... No sé si por suerte o por desgracia no tengo ni auto ni moto. Así que es una noticia que a mí, digamos, como que no me...
Bueno, yo tampoco tengo... Yo sigo pateando en bondi. Sí. Pero en cuanto a si vos estás en Moreno y tenés la fotomulta, es como para saber. Va, no sé, es media complicada la fotomulta.
No sé, ¿cómo? Informame por las dudas que... Me gané la lotería mañana mismo.
Hay una cámara, te saca una foto, sí. Y con eso te hacen la multa. Si estás infringiendo las normas de tránsito. O sea, si estás cruzando un semáforo en rojo, si estás en un exceso de velocidad, si estás estacionando en un lugar no permitido. Ah. Y después te envían por correo la multa.
¿Por correo a dónde? ¿A tu casa?
Sí.
¿Y la foto de dónde? Ojo con eso. O sea, yo discúlpame que todo lo tome para la chacota, pero tenemos que informar... Ya cuestiones legales, porque vos imaginate que es una invasión a la privacidad una foto en la vía pública que te llegue a tu casa.
En la vía pública no es invasión a la privacidad.
¿Por qué?
Porque no, es
porque
es una vía pública.
¿Pero y el auto? ¿No es algo privado?
La parte interior.
Exactamente,
no
exactamente, la parte interior es algo privado. La foto, ¿cómo va a ser? ¿Es panorámica o es...?
Sobre... No, es una foto desde arriba donde se te ve la patente y el auto.
La patente y el auto, sí.
Entonces después te llega a tu casa un correo naranja, parecido al del sistema de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Un correo naranja que tiene la foto donde estás cometiendo infracción y la multa a pagar. Y esa después la pagas en un vapro pago o en el banco de la provincia.
¿Y se ve el interior del auto?
Depende qué foto.
Ah,
o sea, si pega de refilón así y se ve el vidrio y estás manejando vos, sí.
Y, pero
si... ¿No es que la cámara te la pegan en el parabrisas y te sacan una foto?
¿Y si estás acompañado?
Lola.
¿Lola?
Ajo y agua.
Ajo, pero eso, por eso a eso iba. Ese, porque, o sea, ahora nosotros aceptamos todo como que está todo perfecto. No nos cuestionamos. Hemos perdido el poder de cuestionar todo. Entonces, cuando nos enfrentamos a un problema, no pudimos prevenir cuáles iban a ser posibles consecuencias de una foto. Ponele, 3 de la mañana, pasaste un semáforo en rojo y vos, lógicamente, primero no tenías que estar ahí. Segundo, si estabas ahí, estabas solo. Y tercero, porque hay un acompañante femenino en el mismo. Y te llega a tu casa. Como multa, no dirigido a carta privada, dirigida a, no sé, no quiero dar nombres, ¿no? Pero ponele a un hombre común.
Bueno, ahí estás hasta las manos. Si te llega una foto ahí, donde estás con una mina en un auto que...
Escúchame, no, hombre, un hombre común, le dice la señora de un hombre común.
Usemos el nombre Emma.
Emma, cierto. Ponele, dale. Emma, ¿qué es esto? ¿Qué hacías a las 4 de la mañana pasando un semáforo en rojo? Que no importa, porque lo vas a terminar de última. Acompañado. ¿Con quién era ella? ¿Quién es esa persona que está al lado tuyo? Porque yo no soy. Ese día yo estaba... Una de las posibilidades, ¿no? De las tantas que puede haber. Flor de quilombo.
Sí.
Y ya...
Y aparte acá tenés la foto directamente.
¿Sabes? La prueba. La prueba fehaciente. Así como para... Acá está. No podés, no tenés forma de pilotearlo.
No, hay ajo y agua. Si te las mandaste.
No, ¿qué ajo hay? Ajo y agua, vos sí, pero después te flor de juicio al municipio. Que tenemos que pagar todos. Si me pongo así en contribuyente, es un juicio que tenemos que pagar todos. Porque van a ir contra el municipio, ¿no? Por invadir la privacidad. ¿O no te parece, Juan? ¿No te parece muy alocado lo que estoy planteando?
Igual. No sé si tenés que ir a hacer juicio porque te sacan una fotomulta.
Si invade mi privacidad y eso, ¿me genera un problema? Conyugal legal encima puede llegar a ser, por divorcio. ¿Cómo? ¿Estamos en el baile? ¿Vamos a bailar?
¿Vos podés querer hacer juicio por todo?
No, no.
¿A mí me llegan a sacar una fotomulta? O sea, ya está, me jodo, ya fue.
No es justo, yo para aclarar, no es justo mi táctica hacer juicio por todo. Mi táctica es de última reclamar de una forma donde presiones... más fuertemente, pero juicio no sirve de nada. Pero hay gente que hace.
Te pueden sacar todas las fotos que quieran, que vos no puedes hacer juicio, pues es la vía pública. Si vos estás en la vía pública, te pueden sacar todas las fotos que
por
quieran.
Por eso aclaré, la vía pública sí, pero dentro del auto, ¿qué onda?
Es lo mismo, porque está en la vía pública. En cambio, si el auto está estacionado, no sé, adentro de una casa, ahí sí.
No sé, habría que verlo. Yo creo que tendríamos que analizar el tema, pero. Bueno, puede ser. Ojo, con un buen abogado. ¿Quién te dice? ¿No, Fecu? Se puede dar una opinión, te pido. Mínimamente. Que vos estás siempre apoyándonos en estos temas. Que no, justo nos compete ahora.
¿Qué? ¿Una opinión?
Sobre
¿qué?
El tema, o sea, las fotos en la vía pública.
Sí.
Te agarran.
Y... Suponele, ¿cómo sabes que pasabas exactamente? Suponele, es por velocidad.
Sí.
¿Cómo sabes exactamente que vos ibas a esa velocidad cuando te sacaban la foto?
Totalmente, también ahí hay otra. ¿Y dónde está escrito? ¿Cómo es? Sí, te dicen ahora, no, con la pistolita yo te mido con, no sé, teniendo la resistencia del aire, yo tengo un velerito que se mueve. Y
sí, no, obvio que hay elementos que te dicen a qué velocidad vas. Pero a mí me llega una carta, viste, cuando te llega la multa, o un mes después, no sé bien cuánto tarda, que no te llegue, no te dicen el momento de infracción, no. Yo como sé que ese momento, ay sí, justo iba a tanto y no me sacas una foto, vamos, hay que juntar plata, taca, taca, taca.
También, mirá, ahí es una forma justa, y sí, y justo cuando, siempre cuando, a fin de año, con el aguinaldo del municipio. No lo sacan a principio. O, no sé, marzo, en febrero. Siempre a fin de año para el aguinaldo. También es para pensarlo. Esa es otra mirada. Una mirada recaudatoria. Lo mismo fue una mirada de intimidad. De invasión de la privacidad. Pero esa es una mirada recaudatoria que tiene Fecu. También. O sea, no habría que descartarla como mínimo. ¿Qué pensás, Juan?
Como descartarla, no. Pero si, o sea, tienen las pistolas que miden la velocidad. Y si te sacan una foto con la pistola y vos estás andando, ya está, o sea...
¿Pero está ahí el tipo ahí con la pistola para coso o es una cámara que está en un semáforo, ponele?
Hay varios sistemas. Pueden ser la cámara, hay una camionetita que va a estar dando vueltas donde te filma y te saca la foto. O si no, están con las tablets que se van a repartir, que es cuando estás mal estacionado, que viene y el de tránsito te saca la foto.
Ah, eso, mirá, es otra cosa.
Está mal estacionado.
La camionetita, después de ver la película esta, no sé si la vieron, la Nacional. Fecu, ¿viste la de Bombita? La de Bombita, bueno, es uno de los, no me acuerdo. Es Relatos Salvajes, ahí, esta es la película. Lo de la camioneta. ¿No viste Relatos Salvajes?
No, no la vi.
Tremenda. Sí. ¿Viste Relatos Salvajes? Bueno, Bombita Rodríguez, creo que es el personaje de Darín.
Es el Capusotto.
Bueno, Bombita, no sé cómo le dicen. Bombita, el personaje de Darín.
Bombita,
el ingeniero Bombita. Ahí está, el ingeniero Bombita, que ahí se ve todo el negocio. O sea, ya te lo llevaban porque te lo tenían que recaudar. Está tercerizada la recaudación, entonces los tipos tienen que seguirte y te llevaban cualquier cosa. Lo mismo pasaría, ojo, a tener en cuenta, como mínimo. Yo digo que siempre arranco de ahí para después, bueno, si es así, veremos. Que te saquen foto por sacarte foto, porque también la empresa tiene que recaudar el municipio, tiene que recaudar la empresa tercerizada, y va a recaudar a partir de lo que genere, lo más probable.
¿Y por qué no puedes considerar la opción de que hagan bien su trabajo y recauden de todas formas? Yo sospecho igual, yo no te voy a decir de que eso sea así, porque la verdad,
porque
en la realidad no es así. De hecho, me ha pasado. A mí no, porque no tengo auto, pero mi vieja sí le...
Uno es una persona de experiencia, entonces las experiencias que ha tenido lo marcan en su análisis siempre.
Si y no, lo hacen parcial. De hecho,
lo
te
hacen
estoy diciendo,
parcial, exactamente.
A mi vieja le levantaron el auto en Capital una vez.
Sí.
Y estaba bien estacionado y todo. Sacó fotos, todo. Cuando fue a reclamar, le dijeron, no, vos tenés que pagar el acarreo, tanto, y la multa. Fijaron, no, ¿cómo me vas a tener que cobrar todo esto? Porque si yo no estaba mal estacionado, estaba bien estacionado. No, pero tenés que pagar todo. Y ella, mi vieja, quería que le devuelvan toda la guita del acarreo, de todo, y al final no le perdonaron la multa, se la perdonaron según ellos, y después lo que único le cobraron fue el acarreo. Pero igual, es un bajón, te levantan el auto mal y encima, nada, en vez de pedirte disculpas no te dicen, te perdonamos la multa. Pero eso es una mirada muy parcial mía.
No sé si es una mirada muy parcial, es una mirada... cómo hoy en día se maneja la cuestión de última, ahora poniéndonos serio, la cuestión de multas, es un negocio, o sea, se terceriza el acarreo y lo que te perdonan es lo que depende del gobierno de la ciudad, en este caso, el resto de la empresa privada te lo levantó habiendo así hecho mal su laburo, igual cobraron, ¿no?
Sí.
Entonces es un negocio. Qué parcial ni parcial. Parcial, llámame parcial, llámame imparcial, llámame particular de 30 o Malboro, no importa.
Sí, pero de un caso en particular no puedes generalizar.
Tomar análisis generales, totalmente. Bueno, no te preocupes que si abrimos la línea van a haber 400 millones de casos particulares que por ahí, en la generalidad, sí, podemos lograr.
Por eso, yo la verdad es que creo que para mí es un negocio. Te lo voy a plantear así. Pero bien, no por eso voy a agarrar y voy a decir, bueno, las cosas son así porque a mí me pasó esto.
Yo creo que si algo llega a la gran pantalla, digamos, como puede ser una película, es porque algo de general hay en ese punto en particular que estamos analizando, como puede ser el negocio de la tercerización del acarreo en cualquier distrito, llamamos Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como cualquier municipio. Pero bueno, a tener en cuenta... Ciudadanos morenenses, ojo con las fotos, ojo con quién viajan cuando pasan un semáforo en rojo.
Sí, en los semáforos van a estar las cámaras, las tablets para el estacionamiento y la camionetita que te va siguiendo para la velocidad va a estar en sobre Gaona y las rutas provinciales.
Bien. Bueno, vamos ahora con un tema que nos va a deleitar Fecu, el grande de Moreno y Catorce.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zagua y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. La baja puñal en mano le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida.
Maleante pescador, al anzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste.
martillo del cielo te caen los clavos.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
En barrio de Mopo, cuidado en la acera. Cuidado, cámara, que el que no corre vuela.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Dios.
Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón.
La vida te da.
En la ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas. Esta madrugada, los cuerpos sin vida de Pedro Vargas.
Bueno, vamos llegando al final del programa. Acá nuestro amigo y seguidor de la radio, Tano Repetti, se agarra de la noticia de color de fútbol, que bien estuvimos informando, y nos pregunta, yo creo que más que nos pregunta, me pregunta a mí directamente, que informe cómo salió Independiente Boca, porque justo no estaba haciendo otras cosas, como buen hincha de Boca que es, obviamente no sigue a su club, entonces no sabe de cómo salió Boca Junior el domingo. Seguro que estaba haciendo otras cosas, mucho no le interesa el fútbol, mucho no le interesa el club.
Seguro estaba escribiendo cartelitos para River.
Sí, seguro que o estaba con la novia o estaba en todas sus tareas de horticultura, que le gusta mucho, ¿no? Porque al Tano Alfredo Repetti le encantan plantar plantitas, flores, hacer macramé, ¿no? Tejer, teje mucho, teje, hace lindas bufandas. Es un compañero del trabajo que hace lindas bufandas, se viene con bufandas muy coloridas, medio hippie. Entonces, como le gusta hacer todas esas cosas, seguro que no vio el partido, no sigue a Boca. Bueno, mira, te informo, Tano, ponete contento, parece que ganó 3-1. Así que podés seguir ahora seguro que debe estar con la novela de la tele. Seguí viendo la novela y bueno, mañana de última te cuento quiénes fueron los que hicieron los goles. Así que podés seguir con tus tareas culinarias, porque también le gusta cocinar mucho, cocina para afuera. Bueno, nos estamos yendo. ¿Qué te pareció el programa, Juancito?
Se pasó volando, la verdad. Un sí. Programa medio raro acá, que falta el ego, pero...
Falta el señor raro. Ego.
Sí.
El señor ego nos está faltando, pero bueno, no. Igual no lo extrañamos.
No, ya volverá.
Si no, vuelve tranquila. A mí no me molesta en lo más mínimo. Se puede quedar allá en el Tigre plantando soja. ¿No te parece?
Sí, acá me parece que el único indispensable es Fecu. Que le quiero mandar saludo acá, que siempre nos está operando en todos los programas.
Nos opera, participa. O sea, nos manda al centro y viene y cabecea. Es el mejor, no hay como otro operador. Como esos operadores, ¿no? Glam, que hay por todo Moreno.
Soy como uno de estos equipos. Defienden y atacan a la vez.
Exactamente, exactamente. Un indispensable de FM Moreno. Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias por escucharnos. Gracias por estar. Nosotros también la hemos pasado bien.
Y hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves. Bueno, no sé si el jueves, pero el lunes seguro.
No, el lunes.
El lunes seguro que yo por lo menos estoy. ¿Vos, Fecu? ¿Sí? Bueno.
Soy demasiado fanático, yo vengo todos los días. ¿Verdad?
Está muy bien. Y que sea una linda semana para todos. Nos fuimos. Hasta luego.
Moreno.